Quémese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses puede escuchar? Programa número 186. Yo soy Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Y hoy nuevamente no nos acompaña nuestro querido Ale Glesser, porque todavía sigue viajando por la Patagonia. Pero tenemos a Fausto en su reemplazo, como siempre, que nos acompaña en estas películas animadas tan hermosas que nos trae Pixar.
Disney.
Sí, Santiago. Esta es Disney Animation.
Pensaba que esta era de Pixar.
Digamos, después de Frozen, es un regreso a esta clase de películas que Disney había dejado de hacer, con canciones y... No es técnicamente una princesa, pero más o menos. De hecho, hay muy buen chiste que dice Maui que básicamente sos una princesa.
Sí, claramente a la vida le faltan más musicales como estos. Ojalá empecemos a ver en el cine... ojalá se pongan de moda más musicales porque... No sé, cada vez que la gente se pone a cantar me pongo feliz.
A mí me encantan. Y es algo que sí, que en el cine de animación medio que se dejó de hacer cuando empezaron a ganarle en popularidad las películas de Pixar con respecto a, digamos, en la segunda mitad de los 90 aparece Toy Story. Y veníamos de año tras año de películas animadas de Disney con canciones, que son las películas que nos encantaban de chicos, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León. Y como que eso cambió, como también cambió el foco en que las películas animadas para niños cada vez fueron menos animadas a mano y más el estilo que incursionó en Pixar. Y bueno, con Frozen pasó esto de que explotó en popularidad, lo cual hace que uno espere que salgan más películas así. Y yo voy a decir algo que no sé si será polémico, porque la verdad que no estuve leyendo por ahí, pero a mí me gustó mucho más Moana que Frozen.
Es mucho, mucho mejor.
Yo creo que... El guión de Frozen debe ser bastante más sólido y cerradito que el de Moana, porque Moana tiene unos cuantos huecos o le cuesta arrancar en varios momentos, es medio voltero. Pero a mí me gustó más Moana porque a mí me gustan más las aventuras que las historias de princesas, básicamente.
Sí, esta es una película más de aventuras. Y aparte es como habíamos hablado de Cubo en su momento, el año pasado, que bueno, justamente a vos tampoco te había gustado tanto como a mí.
Para mí esta es una versión mejorada de Cubo, son muy parecidas.
Porque son... Quizás los huecos son porque es una película más como un mito, ¿viste? Como unas aventuras mitológicas.
Que no, está pero teniendo... para mí quizás el problema acá no es la aventura, no es la fábula, el mito, que me parece que acá está mucho mejor contado que en Cubo. Para mí acá Moana está un poquito más desarrollada. Es demasiado vueltero el personaje. Más que nada, no sé si quieren empezar a hablar concretamente de la película.
Que sí, les recuerdo que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque las spoileamos acá.
Por ejemplo, para mí hay dos momentos en los que la película se pone un poquito voltera, que son los únicos momentos que me parecen que hay como dos baches. Los primeros 15 minutos de la película, si bien la canción es hermosa, todo lo que vemos es hermoso, los personajes, la aldea, todo es muy lindo, es un poco voltero lo que le cuesta a Moana salir y cómo te subrayan las ganas que tiene de salir y que no quieren que salga, que quiere salir ella, que no quieren que salga.
Sí, es cierto, esa parte puede que sea un poco
aparte,
larga de más.
Es larga de más y medio que hay algo que ya en la... Primera vez que esa Moana queda claro que es que ella quiere irse y que no quieren que el resto de los isleños no quieren irse. Y es como que te lo subrayan demasiado, como si no quedase claro, siendo que la primera vez que viste a la nena fascinada por la aventura de la abuela, ya se entendió todo. Y como que se toman los próximos 10 minutos en subrayar eso mismo.
Sí, o más quizás.
Sí, sale de la isla, vuelve a entrar, duda, va, viene, que el padre le dice que sí, que no, que pasa el tiempo, que bueno, ok, voy a ser princesa, pero no quiero ser princesa. Para lo que me parece que, aparte ya vimos en miles de pelis, está bien, entiendo que esto es una película para niños, no para gente que vio miles de pelis, pero para mí, una vez que arranca la aventura, una vez que se sube a la balsa y se va, a partir de ahí me parece que es una película de aventuras excelente.
Sí, es cierto, a mí yo disfruté tanto la película por completo que me había olvidado que al principio me costó entrar. Al principio, de hecho, es una película que vi bastante tarde, la vimos con Fausto bastante tarde en uno de los pocos
horarios con subtítulos.
Sí, que hubo en la ciudad, creo que vos a vos te pasó lo mismo.
Sí, yo tuve que verla a las 11 de la noche.
Igual que nosotros.
Sí, creo que fuimos al mismo cine, en el mismo horario, pero en días distintos.
Sí, yo me encontré de casualidad, no casual justamente, con amigos en la sala de cine, porque sí, es la única proyección en inglés de Moana en Zona Norte, básicamente.
Ni siquiera es en Zona Norte, pero es la más cercana, porque es en Belgrano.
Es Zona Norte de Capital Federal.
Claro. Bueno, como decía, me terminó gustando tanto que me hiciste acordar que al principio me costó entrar. Es como que no me gustó mucho, por ejemplo, que comience como tantas películas con un prólogo contando la parte mitológica. Que hacen tantas películas. Ejemplos notables es la saga del Señor de los Anillos, pero hay un montón. Las dos de Thor, habíamos dicho que comenzaban igual.
Igual justamente en esta me parece que lo hace mucho mejor. Justamente para mí todo lo que tiene que ver con la fábula, con el corazón de Tefiti, con TK, con Maui, todo eso me pareció excelentemente
contado.
Me
encanta y aparte me encanta cómo termina cerrando. El tema es que no, a veces no me gusta la exposición. Lo primero que ves en una película son 5 minutos de exposición. Eso me parece que no funciona mucho. Pero inmediatamente después está esa escena mágica y maravillosa de que el océano se empieza a se comunica por primera vez con Moana.
Sí.
Que lo rodea, que separa las aguas, básicamente.
Es que por eso, ya la escena en la que la abuela les cuenta la historia y ella se fascina. Y la escena en la que el mar la elige, eran ya casi que suficientes. Podía haber una elipsis, es grande, escenita se escapa. Fin.
Pero igualmente también pegado después, pasa que después de eso se hace un poco largo.
A partir de ahí, como 15, 10 minutos, bastante volteros.
Pero a mí me gusta mucho igualmente el primer número musical, que es cuando ella va creciendo a medida que el padre le enseña cómo va a tener que liderar y cómo funciona esta sociedad isleña que tienen ahí. A mí me gustó mucho, porque también es una de las cosas que más queríamos ver de esta película, las canciones. Y las canciones sí, me parecieron hermosas. Pero bueno, después vamos a hablar de eso seguramente. Y vas a decir el otro momento que estoy seguro que voy a estar de acuerdo, voltero de la película.
Claro, bueno, para mí hay dos momentos en los que, y tiene que ver para mí con el desarrollo del personaje de ella, que le hacen como dudar de más. Una es, bueno, escaparse de la isla. Y la otra es cuando enfrentan a TK, que la enfrentan por primera vez, se pega con Maui, salen volando 7 kilómetros o lo que sea, bien lejos. Y hay todo un momento en el que otra vez tiene que convencerla a ella. Es muy lindo cuando aparece la abuela, me recontra emocioné. Me encantó la imagen de los barcos fantasma de los ancestros navegando con ella. Como que, igual que como decís vos en la secuencia inicial en la isla, lo que pasa es muy lindo. Así como la canción al principio es muy linda la charla con la abuela. Pero de guión es voltero, es como que no hacía falta que siga dudando
sí,
el personaje.
Sí, pudiera haber pasado antes. Bah, bueno, en realidad habría que cambiar el guión por completo, pero sí, en ese momento, de hecho me acuerdo cuando Maui se le rompió el gancho y se enoja de nuevo con Moana. El anzuelo. Sentí como un déjà vu de que esta escena ya en la que lo tiene que convencer.
Primero,
ya pasó.
O sea, 5 minutos antes se habían tipo como declarado amistad y se habían bancado el uno al otro. De golpe, porque rebotan contra el enemigo, automáticamente de una escena para la otra están peleados otra vez.
Sí, sí, es algo que ya pasó, que también es lo que sucede al comienzo, que tiene que intentar dos veces salir. Que también está bueno, ¿no? Porque usa una de esas balsas que encuentran en la playa por haber visto pósters y qué sé yo, dije, ¿en qué momento le dibujarán la espiral?
Claro.
Y no, al final era porque termina usando una balsa mucho más pro.
Es que la idea de que los ancestros sean navegadores está buenísima. Está contado muy voltero.
Está contado voltero y por ahí le sobran algunos minutos de más. Inclusive la canción, cuando se entera de que sus ancestros eran viajeros, es la única canción que me pareció un poco de más.
Me gustó, ¿eh?
¿Te gustó?
Fue una de mis favoritas.
Que empiezan cantando en otro idioma,
sí,
supongo que será maorí o algo por el estilo. Y después, bueno, empiezan a contar su historia de que descubrían islas. Está linda, pero sí, quizás le sobran 10 minutos más. Igualmente, estas cosas en particular creo que son lo único flojo de la película.
Sí, lo último que tiene que ver con el enfrentamiento con TK, que sí creo que es lo último que me molestó, porque el resto de la película me gustó muchísimo. Sí, el hecho de que Maui se vaya y después vuelva a rescatarla, es como es obvio que vuelva
a
rescatarla.
Sí,
ya
obvio.
No funciona eso en el cine hoy en día.
A mí no me pareció mal, fue ganado y como decís vos, hay ciertas cosas que hay que pensar que por más que estén en muchas otras películas, cuando es ganado dentro de la película.
Es que para mí acá no es ganado, porque el chabón ya estaba arrepentido, ya había decidido ir a dar su vida, digamos, por los humanos para enmendar el error que cometió. Y porque el guionista tuvo ganas, dijo, no, bueno, que se enoje otra vez y que tenga que otra vez decidirse.
Para mí también era obvio, ¿eh? Yo me lo reesperaba.
Sí, cantadísimo.
De hecho, para mí fue totalmente innecesario que se vaya.
Sí, puede ser. Puede ser que deberían haber podido triunfar, o sea, que les cueste un poco más, pero podrían haber...
En un solo enfrentamiento.
Triunfado en el primer enfrentamiento y listo. Me pareció igualmente linda, muy linda la revelación de que TK era Tefiti.
Eso me pareció hermoso, hermoso. Cuando, aparte me parece que está muy bien contado sin subrayarlo justamente, apenas ella llega a la cima de esa montañita, ve que está como la silueta de la isla y ella no está, ahí automáticamente creo que todos dijimos, ah, ok, te cae Tefiti.
Sí, y 2 segundos ves...
O sea, no tienen que decírtelo, no es que Moana tiene que decirlo en voz alta, vos ya te das cuenta solo.
Sí, de hecho yo había pensado, como los nombres son parecidos, tuve toda la película pensando algo va a pasar, seguramente son hermanos... ¿Viste? Son como deidades hermanas o algo por el estilo y terminó habiendo esta vuelta interesante de que era la misma, el mismo ser corrompido.
Sí, no, me posta que me encantó ese final.
Es muy extraño, pero creo que funciona. Es como lo más arriesgado y difícil de contar cuando el ser este se termina de acostar y se transforma en una isla.
Sí.
De hecho, justo después de que le devuelven el corazón, es como cuando crecen todas las plantas de repente.
Es hermoso eso.
Ay, es algo que a mí me pareció que estuvo al borde de ser demasiado empachante, demasiado sobrecarga audiovisual.
No, a mí me gustó muchísimo. A mí la verdad que esa parte fue tipo dedito en el corazón de... No sé, me hizo pensar mucho en el cine tipo de Miyazaki.
Es muy Miyazaki. De hecho, hace poco hablamos de Mononoke, que es una peli que vos tenés que ver, Fausto.
No la conozco.
Es hermosa.
Para, ¿vos no viste nada de Miyazaki?
No sé ni quién es.
Viste Mi vecino Totoro conmigo, pero te quedaste dormido.
Me quedé dormido.
Porque era muy tarde.
Nunca había... No sé ni quién es Totoro.
Pero arrancá, ya que te están gustando las cosas de aventura, arrancá por Rápida, por Nausicaa, que
sí,
son...
Sí, es verdad.
¿Te van a gustar más?
Esas son las que te deberían gustar, que nos gustaban a nosotros a tu edad. Cuando nos encantaba Star Wars y esa clase de cosas. Hay un par de películas de Miyazaki que te van a encantar en esa línea.
Y se lo recomendamos también a cualquiera que esté escuchando que no haya visto a Miyazaki. Creo que no hay ninguna película que sea una pérdida de tiempo de él.
Pero es es un buen punto de entrada estas dos que dijimos.
Sí, quizás si sos un niño o niña que le gustan las aventuras, te recomendamos entrar por Rápida Náusica. Y si querés algo más lindo, más familiar, menos... Sí, eso, menos aventurero, podés arrancar por Totoro.
Totoro es mucho más artística. Mononoke es mucho más también pesada en lo que...
Más espiritual.
Más espiritual y más pesada en lo que intenta comunicar. Y el final de esta película me pareció, sí, me hizo acordar de cabeza. Los animadores de Disney siempre dicen que cuando no saben qué hacer, tipo, ven a Miyazaki y lo que hace Studio Ghibli. En este caso me parece que fue notorio.
Bueno, y uniendo con Miyazaki, pero retornando a Moana, algo muy lindo también que tienen en común estos dos cines es que, bueno, la protagonista es una mujer. Bueno, una mujer niña, más que mujer. Pues, ¿qué edad tiene Moana?
Para mí tiene 20 años. 20.
No, debe tener mucho menos.
Maui hace un chiste y dice que tiene 8. Mentira, no tiene 8 ni en pedo, pero debe tener 15, 16.
Debe tener tu edad, Fausto, 14, 15, 16. De hecho, algo que vi que hicieron en esta película, que es algo muy típico cuando el personaje principal anda por esa edad, es que aparentemente hicieron un casting enorme entre distintas actrices niñas de Oceanía. Y bueno, ganó esta chica que tenía 14 años, que en realidad no sé cuánto tenía cuando grabó, pero escuché que la película se estrenó en su cumpleaños número 16.
Ah, mira.
Así que muy, muy niña. Bueno, tuvimos la suerte de verla en su idioma original y es muy lindo el trabajo que tiene esta chica, que por momentos tira como algunos términos un poco más modernos.
Sí, puede ser. Hay un chiste con tuitear, que es muy gracioso.
Sí. Es muy bizarro. Bueno, y el laburo de La Roca, como Maui, es excelente.
Bueno, venga, La Roca merece un podcast aparte para mí directamente, yo soy fanático de La Roca. Terminamos de hablar un poquito de Moana y ya pasamos al resto de los personajes. Me encanta que Moana tome la antorcha de películas como Frozen. Bueno, y en general, algo que está pasando mucho en la industria norteamericana del cine, que es esto de darle fortaleza, fuerza, protagonismo a personajes femeninos. Y justamente, si bien Disney siempre tuvo protagonistas femeninos, siempre fueron princesas, muchas veces en apuros, que tienen que pedir ayuda a hombres. Y acá me encanta que...
Sí, sí, muchas veces tienen que ser rescatadas por príncipes, o directamente su conflicto es que el príncipe les dé pelota,
claro.
Básicamente. Este es uno de los muy pocos ejemplos en pelis animadas de Disney que son de, entre comillas, una princesa, porque de nuevo, técnicamente no es una princesa, pero más o menos sí.
No, justamente. Para mí lo interesante de este personaje es que la sociedad quería que ella fuese una princesa,
pero
ella
no
quería hacerlo.
No.
Eso me parece que es lo interesante.
Es una muy buena manera de verlo, pero
o sea,
bueno.
Vos no sos princesa o príncipe porque otro te señale. Vos sos princesa o príncipe si vos querés ser princesa o príncipe. Eso me parece que es un poco la joda de la película.
Sí, y lo que iba a decir que es mucho más específico es que no tiene un interés romántico. Y eso
totalmente.
Es algo bastante fuera de lo común, tristemente.
Sí, totalmente. Y algo que me encantó, que me pareció un lindo guiño también a pelis de aventuras clásicas. A ver, Fede, vos reconociste de dónde es la... ¿A dónde hacen un guiño con la frase que ella repite todo el tiempo? Mi nombre es Moana, vas a subirte a mi barco.
Ah, sí, la de Princess Bride.
Claramente.
Claramente. Mi nombre es Inigo Montoya.
Otra película que tenés que ver, Fausto. The Princess Bride, la princesa prometida, que es un nombre que suena re empalagoso y horrible, pero mirala, pues es una hermosa película de aventuras.
Te va a encantar. Tiene algunas peleas de espadachines que son de las mejores que jamás se filmaron. Y está llena de magia esa película.
Seguro la voy a terminar viendo con vos.
Puede ser, la vería de nuevo. Está en Netflix, así que fácil de verla para vos, Fausto, o cualquiera que nos esté escuchando.
Otra película que recontra recomendamos porque para mí es de los hitos del cine de aventura de los 80. Bueno, ahora sí retomemos un poco y hablemos de La Roca. Qué tipo carismático, boludo. Para mí es un chabón que yo creo que el 80% de las películas en las que actúa deben ser una mierda. más o menos. De haber estado en tipo muchas películas malas este chabón.
Sí, es verdad.
Pero siempre el tipo es esas personas que traspasan la pantalla. Acá, bueno, obviamente no le vemos la cara, pero esa sonrisa tan encantadora que tiene. ¿Ustedes se acuerdan esa sonrisa hermosa que tiene The Rock?
Sí.
Es adorable ese chabón.
Es una risa ganadora.
Es adorable.
Pero no es un tipo tan... qué sé yo, no es un chabón atractivo a lo Tom Cruise.
No.
Sin embargo, tiene como un carisma que
es un chabón gigante que si lo ves venir por la calle, medio que te da un poco de miedo.
No, pero justamente apenas... no, porque le ves la cara...
No, pero ves tipo la silueta gigante, claro, del tipo que es más alto que siete personas. Y luego se acerca, te sonríe y es como ¡eh! Y bueno, me parece que su carisma lo transmite espectacularmente bien a Maui. Y creo que Maui ya físicamente está muy basado en The Rock.
Y sí, con todos esos tatuajes.
Los tatuajes, y algo que me dijo un amigo que es mucho más fanático de The Rock, es que aparentemente The Rock tiene como un gesto característico que es levantar mucho la ceja. Parece que tipo hay como toda una joda con eso, que siempre levanta las cejas, no sé qué. Y nada, Maui está todo el tiempo haciendo gestos con las cejas. Me parece que están como muy basado en el The Rock real.
Pero algo que está relacionado con lo que vos decías, que me gustó mucho de la película, es que ni Moana ni Maui, está bien, son seres animados, ¿no? Pero ninguno de los dos son como muy demasiado perfectos físicamente. El pelo de Moana es un personaje en sí
mismo.
Por
el amor de Dios, el pelo de los dos. El pelo de... toda la gente en esta película. Es increíble.
El pelo y el agua son dos cosas que famosamente son de las más difíciles de animar. Y sí, en esta película están hermosas.
Perfecto. No, cómo se mueven el pelo. Y aparte, de hecho, es interesante que la película es consciente de que el pelo es hermoso. Porque todo el tiempo hacen menciones al pelo.
Cuando a Moana se le llena de arena el pelo.
Por ejemplo.
Por Dios. Sí, bueno, la arena también es otra cosa.
La arena es hermosa. Bueno, y...
el color de esta película. Es una de las pelis de este estilo de animación de Disney y no de Pixar más hermosas que hicieron. Igualmente Disney desde hace varios años que está igualando a Pixar en ese sentido.
Sí. Y ya que ya son los mismos.
Son básicamente los mismos.
Un edificio está enfrente del otro.
Y bueno, esta película en realidad es del año pasado, que también se estrenó Zootopia. Hicieron dos películas hermosas, súper diferentes entre sí, mucho mejores que el ofrecimiento de Pixar que hubo el año pasado.
Totalmente.
Que fue un candador y que la verdad que nos dejó medio... fue medio tibia.
¿Y The Good Dinosaur había sido de Pixar?
Sí. Fue del año anterior, que también venía más o menos. Antes de The Good Dinosaur igual estuvo Inside Out, que es una obra maestra, así que todavía...
yo ya me empiezo a marear. Ahora Disney está haciendo películas tan buenas que ya me empieza a marear un poco cuál es de Disney y cuál es de Pixar. Antes era tipo todo lo bueno es de Pixar, básicamente.
Sí, desde hacía como 15 años.
Claro.
Y bueno, también otro detalle confuso, que normalmente en este podcast hablamos de esto al final. Este es esto de que están poniendo pequeños cortos animados adelante de sus películas, como siempre hizo Pixar.
Bueno, vuelvo un poquito a hablar de los personajes. Que algo que me gustó mucho de esta película es que de esas películas en las que los personajes principales, no Moana, sino más bien Maui, son los culpables de lo que está pasando. Por ejemplo, no hay un villano. Y
bueno, sí, te caes.
Sí,
te caes, no es un villano. Te caes Tefitis en un corazón.
Bueno, termina siendo...
te caes víctima de Maui.
Pero esa es... bueno, sí, es cierto, es una buena manera de verlo, pero eso es la revelación del final.
No, pero para mí la joda de la película justamente es que todo esto fue... o sea, sucedió por culpa de Maui, porque Maui estaba buscando la aprobación de los humanos, que los humanos lo desecharon. Entonces la culpa es de los humanos.
Sí, tal cual.
Eso,
sí.
Eso es lo que me pareció más hermoso de toda esta fábula. Cuando te enterás que te caes Tefitis... decís tipo, ok, nadie quiso hacerle el daño a nadie, esto fue un accidente.
Bueno, en realidad, qué sé yo, los cocos esos... que...
son piratas, pero...
es cierto.
Bueno, en realidad sí son malos. Está bien.
Sí, pero son como un obstáculo en el medio de la aventura, no son los culpables de todo lo
bueno,
malo.
También está el cangrejo.
El cangrejo.
Ese sí es lo más parecido a un villano que hay. De hecho, yo quería hablar de los dos parates que tienen, que son muy divertidos.
Sí.
El primero es con los coquitos malignos, que son muy adorables.
Son hermosos, boludo.
Son hermosos y toda esa secuencia dura 3 minutos, va al palo.
Un amigo dijo que era el momento Mad Max Fury Road.
Está basado en Mad Max Fury Road, estoy seguro. Eso, tipo, si lo tenían storyboardeado de determinada manera, porque todos sabemos las películas animadas tardan años y años en hacerse, seguro lo cambiaron en base a...
Hay dos imágenes específicas que me recordaron mucho. Uno, cuando el barco grande se convierte en dos barcos chicos. Es una imagen muy... o sea, ¿dónde está puesta la cámara? Y cómo van rodeando al auto. A la balsa principal es muy Mad Max. Y el segundo, cuando los coquitos se ponen a hacer música y a rebotar en los tambores.
Sí.
Que también es muy de Mad Max.
Eso. No, esa secuencia está fantástica. De hecho, es una de las pocas secuencias así. Porque yo siempre pienso que en los musicales las canciones son lo que reemplaza a las secuencias de acción en una película de acción. Y esta película yo esperaba que en cualquier momento pise una canción. loquita de que los cocos cantaban algo y es. De hecho, otra cosa que estaba cantadísima que iba a pasar era que los iban a atrapar y iban a estar atrapados. Pero no.
Sí. Yo pensé que los estaban por atrapar, ¿eh?
Sí, y dura 4 minutos eso, no lo ves nunca más, es fantástico. Y la otra, la secuencia en donde van a la tierra de los monstruos con el cangrejo gigante, me encantó.
Que el cangrejo es uno de Flight of the Conchords.
Ah, mirá qué culto, qué Fausto.
Sí. Nos dimos cuenta cuando vimos los
créditos.
Los créditos tiene una voz muy reconocible y a Fausto le gusta. Desde que vio conmigo el especial de HBO que hicieron, se enamoró de esa banda.
Alta banda.
Y es un capo, Jaiman Clement. Y
bueno,
es...
también son de Oceanía, los muchachos.
Sí, de Nueva Zelanda.
Sobre lo que decías vos recién, Fede, me parece que esta película hace dos cosas muy bien. Una es este balance entre musical y acción. Parece que el musical entra en los lugares correctos. Porque muchas veces pasa que hay mucha gente que no le gustan los musicales. Es verdad, y está bien. Y entiendo que no le guste que de golpe el personaje empiece a cantar. Es como entiendo que te saca del código.
De hecho, a mí me molestó... es una palabra muy grande para lo que voy a decir, pero... Me molestó que tiraron un par de como insultos al musical.
En un momento dice, pensé que ibas a poner a cantar, pero vos cantaste hace media hora. ¿Qué?
Sí. No, creo que dice,
te pones a cantar ahora, vomito.
Tal cual, porque sería un momento típico en donde la persona cantaría su historia, su canción de su sufrimiento.
Sí, pero me pareció re de más eso, ¿eh? Me pareció de película poco segura de sí misma.
Sí, pidiendo perdón por lo que es. Y después... algo que es un poco más gracioso porque el cangrejo me pareció que se robó todo momento que está en pantalla, que es cuando dice, si estás tratando de que hable de mí mismo, genial, lo voy a hacer en forma de canción.
¿Viste? Sí, es bueno.
Como consciente de que son canciones. Bueno, como decía antes, a mí me encantan los musicales. Seguramente me es uno de los géneros que más o menos el cine abandonó, que me gustan tanto justamente porque eran las películas de Disney que veíamos de chico eran musicales.
Uh-huh. Y yo creo también que justamente... A los que nos gustan los musicales, porque insisto, hay mucha gente a la que no le gustan los musicales, y creo que son la mayoría, nos gustan también un poco porque hay pocos. Y cuando ves uno es medio como una aguja en un pajar.
Sí, y bueno, los momentos que más me dio piel de gallina esta película eran momentos en que cantaban. Especialmente la canción, la típica canción del personaje principal, que digamos pone en forma de canción su conflicto, me encantó. Esa de que va a navegar y que después tiene su bis cuando aparece la abuela, el fantasma de la abuela.
I am Moana.
Que termina diciendo I am Moana. En ese momento, que es súper pavo, viéndolo en frío, me re dio piel de gallina. Cuando está segura de quién es y dice por primera vez soy Moana, por sí solo, en vez de soy Moana de Mototui, qué sé cuándo.
Sí.
Motonui.
Y bueno, algo que vimos, nos miramos con Fausto cuando estábamos en el cine y nos reímos, fue que cuando aparece la abuela es Obi-Wan.
Sí, puede ser.
No lo había pensado vos, es tipo...
Es que es el sabio de la película que ayuda al protagonista a encontrar su camino, siempre.
No, pero quiero decir, ¿cómo aparece? Aparece como fantasma de la fuerza, ¿viste? Como en las películas, eso en particular es lo que nos quedó.
Puede ser.
También es muy parecido cuando se le aparece Mufasa a Simba en
Es que
el
por
Rey
eso, León. Es muy, muy común que... Bueno, eso también está bueno para conversar un poco, que esta película lo hace bien. Igual que decíamos en el podcast pasado, que Hacksaw Ridge de Mel Gibson logra llevar a bien puerto clichés y estereotipos que ya vimos mil veces. Esta película tiene también, toca todas las teclas que hay que tocar. Está el sabio, está el padre que le ponen a prohibición y ya que tiene que romper esa prohibición. Después el equipo de aventureros, por ejemplo, es muy parecido al de Kubo. Tenemos al grandote, fortachudo, pero bonachón, y al chiquitito gracioso que sería el gallo.
El gallo a mí me gustó.
El gallo es excelente, me parece todo excelente, digo.
En todas las películas de este tipo también siempre hay un personaje, un compinche que no pincha ni corta demasiado, pero que es
a mí igual
gracioso.
Me hubiese gustado que el gallo, más allá de atrapar el corazón de la piedrita antes de que se caiga al agua, que haga algo más. Que se hubiese redimido un poquito diciendo tipo, bueno, no soy un gil. No solamente atrapando una piedra, está bien, es lo que nos presentan desde el principio que hace, que es comer piedras. Pero algo más debería haber hecho.
Yo no necesitaba mucho más. Lo que sí me sorprendió es que el chanchito no...
El chanchito no apareció más. Yo quiero
está
un peluche
re de más el chanchito, boludo. Está re de más.
Está bien, digamos.
Yo quiero un peluche del chanchito.
Está en el póster el chanchito, boludo.
Ah, ¿sí? Ah, no lo había visto. Pero bueno, digo, está como... Aparece como su mascotita y después no aparece más. Yo estaba seguro de que iban a aparecer
el viaje,
claro, ¿no? El gallo y el chanchito.
Sí, yo pensé que el que aparecía era el chanchito. Pero la primera vez que se escapa en la balsa, se escapa con el chanchito dice, no quiero volver al mar. Dije, bueno, vas a volver al mar, negro.
Claro, el arco del chanchito fue ese, tipo, aprendió que el mar no era para él y después no viaja. Bueno, con respecto a lo que vos decís, yo quería decir que es muy... algo que pensé a través de toda la película, que igualmente, repito, las canciones me encantaron, es que hay como categorías de canciones en las películas de Disney. Uh-huh. La de Maui, You're Welcome, de nada, es la típica canción del personaje secundario, que es un poco más cómico. No, no es el personaje cómico, pero es un poco más cómico.
Es como la canción del genio cuando aparecen...
Tal cual, eso es lo que iba a decir. O Hakuna Matata, quizás es mucho más parecida a la del genio que Hakuna Matata. Me hizo acordar mucho a Bajo el Mar, la canción que le canta Sebastián. Que igualmente está más relacionada con la razón por la que no te tenés que ir.
Al final hay un chiste con Sebastián.
¿Vos te quedaste al final de los créditos?
Sí, 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 me quedé muy gracioso.
Bueno, después la canción en la que canta sola Moana, muchos personajes de Disney tienen su canción que cantan solo. Mulan, por ejemplo, tenía una que se llama Reflejos. La Sirenita también tenía una cuando se sentía atrapada en su casa.
Uh-huh. Bueno, la canción del villano. Perdón, del villano. La canción del cangrejo, la canción villanística que canta el cangrejo también es muy común.
Es muy común, te hace pensar en la canción que canta Scar, por ejemplo, en El Rey León. Igualmente, lo que yo quería, justamente estaba yendo a que, después me di cuenta, de hecho, después la asocié, después de verla, la asocié con la canción de Scar, la del cangrejo. Pero en el momento dije, esto es una bizarreada, boludo.
Eso, man, a mí me pareció re común.
¿En serio?
Sí.
Me pareció...
Está buenísimo, pero re común.
A mí me encantó y me pareció un delirio. Aparte, más allá de que la película es hermosa desde principio a fin, toman algunos riesgos muy copados en el momento, y especialmente en los momentos musicales, que son como los momentos principales en una película como esta. En el momento que Maui la está engañando para robarle el bote, de repente en un momento es como que aparecen en una fantasía que está casi dibujada con crayones.
Sí, sí.
Es hermosa. Y en el momento del cangrejo, más allá de que es bizarro desde el comienzo, en un momento cambia la canción y él se empieza a ver fosforescente.
Sí.
Sin ninguna razón.
Sí, que ahí es cuando lo engaña con la piedra brillante.
Claro, me pareció recontra inventivo. Y ese creo que fue mi momento musical favorito de la película.
Eso es bizarrísimo.
¿El tuyo cuál fue? ¿Cuál es tu canción favorita, Fausto?
De nada.
Sí, para mí también. Pero más que nada porque es de rock, boludo.
Ese es el...
De rock se roba.
Bueno, creo que esa es la más popular que por ahí. Pero a mí me pareció... Lo extraño de la del cangrejo me ganó. Y igualmente, segundo puesto peleado es De Nada. Y la balada de Moana me encantó. Que como decís vos, es una de esas cosas que ya se vio mil veces y de nuevo me logró emocionar.
Y nos queda hablar del corto, que por cierto estuvo muy bueno, fue muy gracioso. Ver el cerebro y el corazón y después humanos alrededor. Estuvo muy lindo.
¿Te gustó?
A mí me encantó.
A mí me causó mucha gracia cada vez que se imaginaba que tal cosa lo iba a llevar a la
eso
muerte.
Fue muy gracioso.
La vocecita, lo que decía el cura imaginario.
Sí, 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 sí.
Muy gracioso. Igual a mí el corto tanto no me copó. Es
yo
muy
estoy
parecido
más
Inside
vos,
Out.
Sí, a mí lo que creo que también me lo bajó un poco es que me habían dicho que era como tipo de los mejores cortos antes de películas de entre Disney y Pixar.
¿Ah,
lo
sí?
que sea.
Ah,
me lo habían revendido.
No había escuchado nada.
Y para mí arranca muy bien. Particularmente me parece que lo mejor del corto es cuando todas las veces que el cerebro se imagina que se puede llegar a morir, ahí me cagué de risa muy fuerte. El mensaje es lindo, pero es un poco obvio y simplongo. Y me parece que al final es como que le falta un giro al final, que es como demasiado lineal. Como que se imagina todo lo que no va a hacer, llega al lugar hasta que eventualmente dice tipo, bueno, sí, hagámoslo, lo hace, fin. O sea,
es medio un delirio cuando todos empiezan a bailar.
Esa parte es como tipo...
Sí. Creo no. Es como si el corto supiera que no fue nada, es medio previsible a lo que va y entonces tipo la terminan delirando de esa
es
manera.
Es que para mí tiene durante todo, como llamémosle la primera mitad del primer acto, cuando el chabón duda, no sabe qué hacer, toda la caminata al trabajo, hay un montón de ideas súper originales, re interesantes. Creo que una vez que llega al trabajo es como a partir de acá ya todo lo vi.
A mí lo que me gustó es el estilo artístico de los personajes que eran como medio cuadraditos.
Eso está bueno, sí está buena la coreografía.
El estilo
de todos
del abuelo
que...
de App.
Ah, verdad.
La cabeza.
Era tipo el protagonista de App, que eran
bueno,
muy cuadraditos.
Es que una vez lo vi en uno de estos videos, ensayos de YouTube que analizan, creo que analizaba figuras geométricas en el cine.
Ajá.
Y nada, justamente es muy común utilizar cuadrados para personajes que no se salen del cuadrado, que son estructurados, que son rígidos.
Bueno, esto seguramente es algo que ya dijimos muchas veces, pero lo que tiene de bueno hasta cuando no es un corto que nos rompa la cabeza, es que podrían no estar. Y es muy lindo... Nada, esto de con la compra de una entrada, ver dos visiones bastante distintas, dos estilos dentro del mismo estilo de animación, son estilos de animación muy distintos, son mundos muy distintos, y está bueno, es como refrescante. Estaría buenísimo que lo hagan más películas, que pasen un corto.
Sí, totalmente. Y aparte es una linda oportunidad para conocer otros directores, para, como decís vos, para ver otras visiones, para ver cortometrajes, que no es algo tan común. Que hoy en día, por más que tengamos al alcance en internet un montón de cortometrajes para ver... el común del público no se banca más de un minuto y medio en YouTube y ya está haciendo alt-tab para ver Facebook. Y está bueno que veamos cortometrajes, porque también, es un formato muy lindo para contar historias.
También lo que pasa con los cortometrajes a veces es que hay tantos.
Totalmente.
Que es como difícil de elegirlos. Entonces en este caso te dicen, bueno, este es un con sello Disney, sello Pixar. Y bueno, te lo ponen delante de la película y es como una entrada antes del plato principal. Una curiosidad que no me había dado cuenta, pero la leí por ahí, es que este corto es muy similar a Inside Out en su idea. Y Inside Out pensaba con un corto sobre una especie de leyenda oceánica, que era esta de los volcanes.
Sí. Ah, mira, es al revés.
Y esta parecía que sí, es al revés. Me pareció... Debe ser una recontra coincidencia y si se dieron cuenta los de Disney, se dieron cuenta después de hacerlo. Ah, mira.
¿Puedo hacer?
Ni en pedos a propósito.
Bueno, Fausto, ¿qué tal si haces una conclusión para cerrar? ¿Qué opinas en general de Moana?
Es uno de los mejores musicales que vi en mi vida.
Mierda.
Que no debe ser difícil porque no debes haber visto tantos musicales tampoco.
Por eso.
¿Te da ganas de ver más musicales?
Sí. No, qué sé yo, puede ser.
Está bien, no hay mucha convicción.
Prefiero que Moana siga en el primer puesto.
Bueno, esto fue ¿Qué meses puede escuchar? Yo soy Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Chao.
De nada, humanos.